L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros, una semana más y un año más, porque en el programa de hoy inauguramos el año 2021 y vamos a hablar precisamente de las novedades que nos trae este año, que por ahora se parece bastante al anterior en el mal sentido, así como de los libros que nos traemos entre manos y los que nos vamos a querer traer. En el espacio dedicado a la entrevista, Mario Noya va a hablar con Ana Iris Simón y el libro sensación del momento, que se titula Feria, del que tanta gente está hablando tan bien. Y muchas otras cosas en este programa L de Libros. Les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y damos las gracias por su gran trabajo a Javier García Gil, que es hoy nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Don Mario Noya, feliz año, ¿qué tal está usted?
Hombre, feliz año, ya a estas alturas vamos a tener la decencia, no decirlo.
Bueno, vamos a tener la decencia de decirlo porque...
Para los que lleven ahí...
No, y se lo explico, la semana pasada no pudimos tener programa, hubiéramos dicho feliz año antes del 10 de enero, que es lo que se dice canónicamente,
ya,
¿no?
Pero
hasta el 10 de enero se puede decir feliz
excusas,
año.
Excusas no, bueno, depende, si le preguntas a Raúl Vilas... ¿Te acuerdas?
Mal año tenga, decía, Raúl Vila.
¿Cuándo vais a tirar ahí con el feliz año?
Mal año
y
tenga.
¿Os acordáis quién era? Berto Romero, que hizo un día...
Exacto, un sketch sobre eso,
mini speech, ¿no? ¿Te molesta que te feliciten, que te deseen parabienes? Te jodes, decía, ¿verdad?
Yo...
Te jodes. Si te sienta mal que te digan que te vaya bien, te jodes. Así
mal
que
año.
Voy a seguir felicitando hasta marzo. El año.
Bueno, yo hasta el 31 de diciembre de 2021 puedo desear feliz 2021.
Hay que decir que además, tal y como se las gastó 2020, pues la gente tiene como muchas ganas de que 2021 no se parezca a nada. Pero ya dije yo, no quise ser pesimista, pero en mis redes sociales dije... Tiene toda la pinta de que 2021 viene mal encarado.
Pero si es que
empezó peor que empezó 2020, hay que tenerlo en cuenta. Y fijaos, ¿no? Fijaos cómo se les está gastando, ¿no? Así que...
Con lo fácil que lo tenía, a poquito que hubiera hecho 2021, y nos tiene que deleitar con esta
tampoco
nevada.
Tampoco le enfadéis demasiado.
Bueno, el caso es que nosotros el programa de la semana pasada no se pudo emitir porque no lo conseguimos grabar. Y es que lo íbamos a grabar el sábado y de repente llegó Filomena y dijo, ¡hasta aquí hemos llegado!
Sí, es verdad, tuvimos un problema de grabaciones y quisimos, ya saben ustedes que normalmente lo grabamos los jueves y esta vez decidimos hacerlo a ultimísima hora el sábado y nos pilló el toro.
Totalmente.
Y el toro Filomena.
Pues
el toro Filomena.
Solamente queríamos decir eso para pedir disculpas a nuestros queridos oyentes que nos han preguntado también a través de redes sociales. Oye, ¿qué pasa con L de Libros?
Sí, no,
pues
ya
eso
estamos.
Pasó. Eso
ya
pasó.
Estamos aquí. Bueno, íbamos a decir también, ¿no? Cómo despedimos el año, etcétera, ¿no? Y qué libros estamos manejando ahora. Bueno, vamos a hablar con nuestra querida amiga Laura.
Pues te parece que lo escuchemos
sin
sintonía para empezar bien el año.
Eso es.
Vamos con ello.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Laura, feliz año a ti también.
Feliz año, compañeros. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, deseando empezar el año con muchas recomendaciones y muchas novedades, que es lo que proponen las casas editoriales, y lo hacen pensando en que este año 2021 va a ser un poquito mejor. Crucemos los dedos, aunque Filomena nos lo está poniendo complicado, ¿verdad?
Sí, por lo menos eso nos queda, la esperanza de que sea mejor.
Crucemos
en
dedos.
Eso.
Yo empecé el año, terminé el año leyendo... Gente que se fue de David Gistau, porque me trajo a la memoria a Gistau, Carlos Malpartida, en un artículo muy bonito que publicamos en Libertad Digital en la última semana del año. Y bueno, pues Gistau va a volver a las librerías en este año con una recopilación de artículos y se ve en la galería de títulos que ha confeccionado Laura. pues aparece este libro del que les estoy hablando. Creo que es allá por mayo que va a aparecer y que está en debate. Son artículos, ya digo, es una antología de artículos de David Gistao. Y este año le empecé con uno de los autores de referencia de Carmen, que es Luis Alberto de Cuenca, y empecé con un poemario de Luis Alberto de Cuenca, un poemario con versos que fueran amables y tal, y bueno, pero en fin, Filomena.
Pues Filomena, efectivamente.
Yo
he empezado el año leyendo un libro que les va un poco a llamar la atención, porque es un libro que se sale un poquito de la ficción y lo que me suele gustar habitualmente. Se titula Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes.
Joder. Carmen,
habla de nutrición, de microbiota, y todo viene porque leí un artículo que decía que como una buena manera de defenderse o reforzar el sistema inmune es proteger la microbiota, las bacterias buenas que tenemos en el intestino. La autora es una nutricionista que se llama Blanca García Orea. Y me está gustando bastante, estoy aprendiendo bastante de biología. Hay cosas que me suenan del colegio.
Ah, pues muy bien.
Tengo
¿no?
que reconocerlo. Pero bueno, hay otras que de repente me pierdo. No suelo indagar yo en textos científicos, por así decirlo, pero este no es un texto científico, sino que es más bien de divulgación. Sí. Y lo hace de una manera muy amena, con dibujitos. Ah. Lo entiendes bastante bien, la verdad.
Oye, Laura, ¿y tú qué?
Yo sé que Mario es un poco malvado porque ayer me preguntó qué estaba leyendo y le dije que nada.
¿Qué os parece?
Esas preguntas de que va con segundas. Pero Mario tiene una explicación.
Estás empachada.
No, hay un cargamento de libros llegándome a casa, pero Filomena se los ha quedado por el momento.
Es verdad.
En algún sitio, y entonces no hay repartidores, no podemos ir a comprar.
Aquí en la redacción. En la redacción tienes un paquete. Pero uno pequeñito, es
claro,
es de bolsillo,
es un libro de bolsillo, yo creo.
Igual es una agenda incluso, no te digo más.
Si
quieres lo abrimos y luego te decimos, si nos gusta,
mira, precisamente sé cuál es, ese que me está esperando en la redacción es el último de Eduardo Torres Dulce, que tengo muchas ganas de
verlo. Mira,
hermano, y ese es él.
Perfecto,
que está ahí esperándome.
Bueno, sí, es lo que me dijo, que le había mordido los deberes el perro. Me dijo ayer, Laura, digo, joder, qué poca vergüenza.
Así es Mulan.
Tiene personal,
Que sepan ustedes que Mulan es el...
Bueno, es que tiene un perro, ¿verdad?
El labrador que tiene Laura en casa.
¿El perro labrador es poco mordedor de libros o mucho mordedor?
No puedo dejar ninguno, ya se ha intentado leer varios.
Sí. Leer.
Bueno,
Me ha reguisoñado las portadas de más
sí,
de uno.
Sí, claro, mi conejita también hace catas. Y además parece tener criterio, Porque en la misma estantería ves que hay unos que están bastante frecuentados por sus dientes y otros no. Entonces dice, bueno, algo
si le gustan más los clásicos o no. Generalmente le suele gustar como la tapa dura, ¿no? La tapa dura gusta mucho a las mascotas.
A ella le gustan los libros de verdad. Los libros que están hechos de papel o de cartón y demás. Pero los que tienen coloritos o lo que tiene componentes plásticos...
También.
No, esos son los que dicen esto.
Esto no es papel.
Los conejos tienen los conejos, por lo menos los que tenemos en casa, los canelos, no los de campo, dicen que tiene una exquisita palatabilidad. Entonces, por ahí.
Es gourmet.
Eso es, por ahí.
Qué bonito.
No hay más. Oye, Laura, de estos libros que nos has ido presentando en las novedades que nos abrirán el apetito literario en 2021, dinos, ¿cuáles te llaman la atención?
Es una galería para que lo sepan los oyentes que pueden encontrar en Libertad Digital.
Por supuesto.
Me gustaría destacarte tres, que por cierto, el de Gistao que decía sale el 4 de febrero.
Ah, el 4 de febrero, pues mira, yo creía que era más tarde, sí, muy bien.
Pues mira, entre los libros que tengo ganas de echarles un ojo está Donde la tierra se acaba, de Luis Herrero, que debía haber salido esta semana, pero también Filomena ha puesto el lanzamiento, digamos que es inminente, la semana que viene ya estarán todas las librerías. Es la nueva novela de Luis Herrero y es muy curioso porque es una novela que está inspirada en la trama que le cedió hace algunos años José Luis García.
Anda.
García tenía pensado un guión para una película protagonizada con Paul Newman, que nunca llegó a rodar, y se la ha pasado a Luis Herrero. Entonces está ambientada en Finisterre y está protagonizada por un famoso escritor americano que decide irse al fin del mundo. Sabes que cuando se creía que la Tierra era plana, el mundo se acababa aquí, se acababa en Finisterre, pues se viene aquí al fin del mundo pues para desaparecer de un pasado, huye de un pasado relacionado con una mujer.
Ajá, muy bien. Oye, pues ahora...
Este, en esfera de los libros, y yo creo que esto, esta semana ya que entra, estará en todas las librerías.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es el segundo que te ha llamado la atención?
El segundo se llama Una sala llena de corazones rotos. Es de Lumen, sale a la venta pues también esta semana, depende de Filomena, que vamos a decir. Claro. Y la escritora es Ann Tyler, que es ganadora del Pulitzer, y bueno, hay una lista de premios internacionales que tiene a su espalda bastante importante. Es su 23ª novela, y en esta el protagonista pues es un hombre muy rutinario, un animal de costumbres, al que le da la vuelta a la vida tras aparecer un adolescente que dice ser su hijo. Yo he leído algo de Ann Tyler y me gusta mucho su estilo, así que pues tengo ganas de hincarle el diente. Y por
último, sentido figurado, en sentido figurado.
Sí, no como Laria.
No, no como Mulan.
Eso es. Y el último, que este yo sé que a Carmen le va a traer recuerdos, porque se llama El jardín del vidrio y es de Tatiana Tibulek.
¡Hombre!
Que es la autora de El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes.
Que si no me equivoco,
mi libro
el favorito favoritísimo,
de,
¿no?
De 2019, eso es.
Si no me equivoco, es un libro que va a editar también Impedimenta, que es una de mis sellos favoritos, ¿no? Por lo bien que lo saca. Y ya te gustó aquel, así que este yo creo que vamos a reincidir, ¿no? O espero, cruzo los dedos.
Sí, a mí ella me gusta mucho, eso es su estilo, cómo trata todos los temas. Y además el tema en cuestión de este del Jardín del Vidrio es muy interesante porque viaja a los años más grises del comunismo de Moldavia. Una anciana rescata a una niña de un orfanato, pero no lo hace ni por cariño hacia ella, ni lo hace para tener una esclava, para explotarla durante casi una década recolectando botellas por la calle. Entonces la niña pues crece aprendiendo a mendigar, a robar, rechazando ofertas de hombres en un ambiente de violencia, de miseria, y está basada en la propia historia familiar de la autora, que esto me llama mucho la atención.
Ah, mira, muy, o sea, curioso. Oye, pues, ¿no? Pues no está mal. En esta lista de 31 libros, que evidentemente no es una lista exhaustiva porque es imposible. En España se publica tal salvajada de libros que no hay manera de hacer una lista con todas las novedades. Pero bueno, está bien surtida. Hay otros libros dignos de mención. Por ejemplo, uno de Rubén Amón que se titula El fin de la fiesta, ¿por qué la tauromaquia es un escándalo y hay que salvarla? Que está en debate. Veremos a ver qué nos cuenta el amigo Amón en este libro sobre la fiesta. También la Fundación del Toro de Lidia ha publicado una recopilación de artículos en defensa de la tauromaquia desde distintos puntos de vista. Hay opiniones de juristas que te dicen qué encaje tiene en la legislación, si lo tienen, las legislaciones, las leyes que han prohibido la tauromaquia. Hay artículos que están escritos en una defensa estética de la tauromaquia. Hay crónicas periodísticas, en fin. Es una recopilación bastante interesante de la que probablemente hablemos más en alguna otra ocasión. ¿Qué más libros tenemos aquí interesantes o que van a llamar la atención? O, en fin, Jaime Peñafiel, Los reyes también lloran, vaya tela de título que se ha gastado Peñafiel, y está publicado en Grijalbo, y en la imagen sale don Juan Carlos despidiéndose o saludando a alguien. Veamos qué se cuenta Peñafiel en este libro. Hay otro, es que los voy pasando, señores, mientras hablo con ustedes.
A mí este año 2021, que sepan ustedes que se conmemoran los 100 años.
El de Gistau, perdón, el título es bonito. El último Negroni, se titula, ¿no? Son artículos desde 2001 a 2009. Tengo que decir que ya había varias recopilaciones de Gistau. Gistau, los que tenemos algunos años, empezamos a leer cuando escribía en La Razón. Que mucha gente dirá, anda, ¿qué dice? Sí, en La Razón. Y además con unas pintas bastante distintas de las que tuvo después. Perdón, Carmen, que te he cortado.
No, que decía que yo en este año 2021 se cumplen 100 años del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. Estamos en el centenario Pardo Bazán. Qué curioso, ¿no? Año Galdós, tal, a continuación año Pardo Bazán.
Y ya está ahí Laura haciendo...
Cábalas.
Haciendo visajes picarones.
Bueno, pues
se está acordando de las cartas.
Pero
y de los pechos.
Claro,
pues, los pechos de Emilia.
Pues yo quiero hacer alusión a un libro de Alianza Editorial que se titula Insolación, que es una historia amorosa de Emilia Pardo Bazán.
Por favor, Laura, puedes recordar, porque claro, el que no nos siga dirá que dice ese de perturbado. ¿Puedes recordar a la audiencia el momento pechos? ¿A qué viene
pues
esto?
Sí. Sí, porque quien te oiga, Mario, va a decir, ¿pero
de qué están hablando? ¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es? Que diría pues, Matías.
Terminamos el año 2020 con la aparición de las cartas que Benito Pérez Galdós había escrito a Pardo Bazán, y entre ellas había una frase. Bueno, conocemos muy poco porque los dueños de las cartas dicen que son tan subiditas de tono que prefieren no publicarlas, pero han hecho públicas algunas frases como ellas, como la de "estoy deseando de volver a ver tus pechos".
Eso, estos pechos. Pechos.
Con dos pes o tres al principio.
Oye, más palabra. Libros tenemos aquí. David Jiménez Torres va a escribir un libro, lo ha escrito ya, va a publicar un libro que tiene bastante buena pinta. 2017, la crisis que cambió España. ¿Por qué la crisis catalana puso fin a una etapa de la democracia española? ¿Y cómo entender lo que ha ocurrido desde entonces? Ese es el subtítulo, que casi tienes que pedirte otra portada para meterlo.
Un extra.
Lo publica en Deusto. Seguro que a nuestro querido amigo David lo traemos a esta casa para hablar, esta casa que es la suya, para hablar largo y tendido de este libro.
A mí hay un libro que espero que Mario no haya entrevistado al autor, que se titula "Hacienda somos todos, cariño", haciendo alusión a lo que dijo la famosa ministra Imbrandé, pero cariño mío, ¿qué dinero es este, no? Es de Carlos Rodríguez Brown, María Blanco y Luis Ávila, y habla pues precisamente de economía y de cómo nos engañan para creer que pagamos poquito.
Es que este es otro de los libros que ha...
Y lo hacemos por nuestro bien.
Porque yo sé que me dijeron que estaba ya... Que me tendría que haber llegado y no ha llegado. Así que vamos a ver qué sucede.
Pues como dijo la ministra, Cari, a ver si...
Exacto. Oye,
si apañas.
Lauris, que lo dicho, que la semana que viene ojalá se te acaben las excusas y podamos... ver qué estás leyendo y si estás disfrutando o no de lo que estás leyendo. ¿Te parece bien?
Seguro que sí.
Bueno, pues te despedimos por hoy.
Muy bien. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Laura.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues yo, queridos oyentes, hoy les traigo una recomendación que es de lecturas, pero no es propiamente un libro, no es ni una novela, no es poesía, es un cuaderno de lecturas que tengo que decirles que es mi regalo de Reyes, así que como va de libros, aprovecho y lo cuento en este programa. ¿Qué es un cuaderno de lecturas? Pues podríamos decir que es un libro, porque realmente tiene tapa dura, lo edita Austral y tiene su correspondiente número, ¿no? O su ISBN, porque todo lo que se publica tiene su número para refrendar. Y lo que hace es que nos ayuda a que vayamos haciendo una serie de reseñas de todos los libros que leemos en este año 2021, o puede que a alguien se le quede corto, porque son páginas determinadas, concretamente 191. Y es que tiene bastantes apartados dentro de este libro.
Pero es solo para 2021, ¿no?
Bueno, es para lo que te dure.
Ah, sí, claro. O sea, quiere decir, ¿por dentro no tiene calendario?
No tiene calendario en concreto, es para lo que te dure. Igual te dura solo hasta marzo, puesto que lo has rellenado muy pronto, y quizás te dure más tiempo. Sí, porque tiene una serie de secciones para ayudarte pues a inculcar el amor a la lectura.
Amor a la lectura. Hay que decir otra cosa, es decir, sí, puede ser para cuando quieras, pero es para un año, y me explico, o ahora lo explicarás. Dentro no solo tienes páginas para anotar reseñas, sino que tienes retos. ¿Os acordáis de esos retos que se hacen y que hemos planteado alguna de nosotros aquí? Entonces, en alguna página pone reto. Hay que leer un libro de que hayas leído en un suplemento literario, otro que te haya recomendado un no sé qué, ¿no?
Exacto, en concreto son 12 retos.
O sea, que sí que está planteado como para un año.
Ojo, puedes hacerlo para un año o...
Bueno, para
o
un
no,
siglo también. Para un siglo, pero entonces, ojo. Tu vida es...
Pero es verdad que te pone, este año quiero leer, y pone un espacio para que pongas tú X libros. Y entre los que te proponen leer, pues está el clásico, ¿no? Un libro sobre libros, alguno que te recomiende un librero, una novela gráfica.
Libros, muy bien.
Sobre libros, sí, un poco así peculiar. Un libro publicado póstumamente, un libro en lengua original, también hay algún punto un poco progre, un libro con un personaje LGBTI o un autor LGBTI, que dices, bueno, pues realmente pues esa discriminación me parece un poco absurda, ¿no? ¿No? Porque es que es una discriminación. O sea, ellos lo toman como de otra manera, pero en algún momento determinado pues lo tenemos que decir, ¿no? Es una discriminación.
No, ¿qué quiere decir?
Yo leo un autor no por el sexo que tenga.
No, que me parece un poco... No, pero es que además, sobre todo es que esto es ir de guay cuando... Es un poco obsceno. ¿Por qué? Porque hoy en día, en España, Eso no es... vamos a ver, todo el mundo lee un montón de literatura gay, autores gays, la gente proclama que es gay sin ningún problema, España encabeza los índices de tolerancia hacia el mundo gay. Quiero decir, esa manera de molar molaría mucho más si esa agenda estuviera pensada para Marruecos.
Pues sí.
Para Irán, para Arabia Saudí. Entonces que ponga, oiga, deme a mí esa agenda donde pone que a ver si leo un libro de un autor gay.
No, y sobre todo...
Entonces, a mí me parecería que eso es un gesto de coraje y de ejemplaridad tanto de la agenda, como de los autores de la agenda, como del que la pide.
Claro, el librero, ¿no? Y si ustedes se pasan a pensar, por ejemplo, el de Federico García Lorca. Si usted han leído algún libro de Federico García Lorca, lo ha leído por la obra en sí. No creo que se haya usted ha parado a decir, bueno, voy a leer este libro por la condición de Federico García Lorca, ¿no? Entonces yo creo que fijarnos en eso es un poco desmerecer la obra, que es lo realmente importante o lo que realmente nos tiene que ocupar en este programa, al menos, ¿no? Cuando hablamos de literatura. También hay una especie de pequeño test para ayudar a reconocer cada uno cómo es el tipo de... qué tipo de lector es, ¿no? Por ejemplo, se pregunta por el primer libro que ha leído uno, algún libro que le ha hecho reír, algún libro que le gustaría releer una y otra vez, libros tristes, que también los hay y que a veces gustan, libros con los que se pasa miedo. A mí estos, yo recuerdo algún libro de José Carlos Somoza, que lo leías y decías, madre mía, es que prefiero pasar la página porque es que me está dando un auténtico pavor. También hay un decálogo para que rellene cada uno de libros que definen, ¿no?, a una persona, los libros que más marcan la personalidad como lector. Pero también podemos encontrar pues un apartado para que hagamos un pequeño collage, como por ejemplo con portadas que nos han gustado, ¿no? Y ahí podemos hacer una pequeña foto, recortarla y pegarla allí. Recortar también frases que nos han inspirado y que hemos encontrado en...
Oye, una cosa que es
en diferentes libros.
Esto es curioso, vamos a ver, es que estas agenditas, que son muy cookies y quedan muy bien y son buenos propósitos, son como pues eso, como una declaración de intenciones, es más importante de lo que parece llevar a término lo que te plantean aquí. Quiere decir, me parece que es bastante más importante de lo que parece reseñar los libros que has leído. Sobre todo si tienes las neuronas tan averiadas como las tengo yo, que me hacen padecer gran ansiedad porque leo muchísimo y luego retengo muy poco.
A mí me ha pasado de acercarme a algún libro y dices, uy, ¿cómo me apetece este libro? Y dices, uy, pero si ya lo había leído,
qué pena,
¿no? En plan de que empiezas a leer la trama
y viene muy bien porque luego cuando estás trasteando, pasados 20 años, 25 años, lees la reseña y dices, ah, pues mira, confieso que he vivido, que diría el otro. O sea, pues resulta que he hecho más que haraganear, porque resulta que me tomaba tiempo para rellenar una fichita. Y luego, parece una tontería, pero también eso de los retos parece tontería y no lo son. Porque hoy en día lo que nos pasa es que como todo lo dejamos a nuestro criterio, a nuestro alburia, a nuestro estado de ánimo, al final no completamos nada y eso genera tremenda insatisfacción. Así que, en serio.
Tómenselo en serio.
Tómense en serio. Tómense como un desafío hacer una lista de libros y leerla. El libro, y además, creo que está bien también eso que dicen. Baje al librero y pregúntele al librero. Pero no pregúntenle, oiga, a ver, que me aburro en casa. No. Intercambie con el librero y lea una reseña, un libro porque lo haya recomendado Carmen Carbonell o Laura Galdeano o Mario Noya y luego diga, fíjate, y yo que pensaba que esta chica, y resulta que este libro es una basura, o anda, qué bien, porque ha acertado bastante y coincide mucho con él. Ese tipo de cosas parece que no tienen importancia y la tienen, así que tómense en serio esto que está diciendo Carmen.
A mí me gusta también otra sección que aparece en este libro a propósito de los países vinculados a ciertas obras. Por ejemplo, te viene una ficha y un mapa mundi en el que dice, si viajas a Canadá, ¿qué tienes que leer?, ¿no? O si viajas a México, o por ejemplo, si viajas a Rusia.
Dices, bueno, pues te ponen ellos recomendaciones o te dicen, si viajas, anota que has viajado o
no,
anota libros ambientados en estos países.
Están las dos cosas. Está ese mapa mundi, ¿no?, con ¿sí?, esos libros característicos de cada uno de los países, y luego también una especie de como de tarjetas de viaje que pone, si viajas a, y pone lugar, el libro que te leíste, ¿no? En plan de, oye, pues me leí este libro en tal sitio, ¿no? Otra cosa también que me llamó la atención, los clubs de lectura. qué pena, esto se está perdiendo con lo del COVID, pero pone, nombre del club, quién lo organiza y qué libro recomienda, ¿no?
Que eso también no tendría por qué perderse, sí, con pero... el COVID, es decir, que con el COVID, que ¿por qué? Porque bien es cierto que ahora las reuniones en una sala, en una cafetería, en una biblioteca, no abundan, pero ahí está Zoom. Ahí están las teleconexiones, ¿no? Para poder hacer
pues clubes, mira, de lectura. Por si se animan, hay un planificador de eventos literarios, en plan para que pues lo reúnas con tus amigos, ¿no? O te reúnas con tus amigos y puedas hacer estos eventos. Una selección de libros clásicos que tienes que tener en tu biblioteca, se encuentran libros aquí, pues como por ejemplo El diario de Ana Frank, Nada, en fin.
Rayuela. ¿Hay de Anónimo algo?
Hombre, ¿cómo no?
¿De tu amigo?
De Anónimo, Las mil y una noches, por ejemplo. Estoy leyendo uno de tantos que debería haber, ¿no? en nuestra biblioteca. En fin, a mí me ha parecido bastante interesante este libro, en el que también se puede hacer, si les gusta eso de la novela gráfica, un pequeño storyboard con todas esas imágenes que saquen ustedes de las páginas de los libros para, por ejemplo, traducir una novela a cómic, ¿no? Si se animan, si se ven fuertes dibujando. Yo esto creo que no lo voy a hacer, ¿eh?
¿Qué clásicos tiene? Oye, perdona,
espera, que lo busco. Es que he dicho solo unos pocos, ¿eh? Pero, por ejemplo, Rebeca, El origen de las especies, Las mil y una noches, como les he dicho, de Anónimo, Don Quijote de la Mancha, Utopía, Ulises, El diario de Ana Frank, Los miserables, Nada, Odisea, Cumbres borrascosas, Rayuela, El príncipe, 1984, Madame Bovary, La casa de los espíritus, Oliver Twist, Cien años de soledad, Ensayos de Montaigne y Emma de Jane Austen. ¿Qué pasa? Todos estos libros, qué casualidad, son de Austral.
Hombre, claro,
que es
hace muy bien.
El sello que edita Planeta,
hace muy
que
bien.
Precisamente pues
hay un ejercicio que está bien y que yo les recomiendo a la gente que tenga tiempo y cierta edad. No voy a castigar a un joven con esto. Cierta edad, digo. No hace falta ser Matusalén. Y es leer un clásico a las bravas, así de primeras, y luego leer el clásico en una edición súper comentada, bien comentada, con una buena edición, por ejemplo las que hace Cátedra, ¿no? Porque verán que pueden llegar a ser obras muy distintas. Cuando Trapiello justificó su traducción al español actual del Quijote, dijo algo que se nos suele pasar, que es que no entendemos buena parte de lo que dice el Quijote, porque incluso aunque las palabras sean las mismas y las formulaciones sean las mismas o muy parecidas a las que utilizamos ahora, hay palabras que han cambiado bastante de sentido y otras casi radicalmente de sentido. Entonces viene muy bien, que alguien te traduzca esas palabras, porque no lo puedes hacer solo, ya lo digo. Ya puedes ser un superhéroe, no lo puedes hacer solo. Entonces, de verdad, si lees, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, es una obra que no ha echado a nadie para atrás, porque a diferencia del Quijote, es una obra pequeñita, breve, y con un lenguaje bastante sencillo, aparentemente, etcétera. Bien, léanlo y verán como, oye, pues esto se deja leer, qué entretenido. Y luego, frecuenten. Pásense por la edición crítica de Francisco Rico, por ejemplo. Ya, ustedes, ¿cómo se les... ¿cómo dicen? Ah, bueno. O sea, que aquí hay mucha más miga de la que parece. Pero digo, me parece una buena idea el leer un clásico y volver a leerlo. Leer un clásico a las bravas y leerlo guiadito, de la mano de alguien que tenga muchísimo más bagaje que tú, ¿no?
Más cosas interesantes que me encuentro, por ejemplo, las figuras retóricas para ayudarnos a entender la poesía, ¿no? Porque hay veces que lo tenemos como un poquito oxidado, todos estos recursos, ¿no?, literarios, y quizás leyéndolo y viendo ejemplos, pues nos ayuda un poquito más. Una sección que me ha encantado, Mario, se llama Visto o leído, que son títulos de los que se han hecho película. Entonces puedes marcar si has leído o has visto, o has leído y visto, como por ejemplo Orgullo y Prejuicio, ¿no? Entonces puedes ver
Esto hay película.
Exacto, hay película. Yo Robot, lo he visto, lo he leído, El Principito, visto y leído. ¿Sabes? En plan de cosas que ha sido...
Visto y leído, y también conviene, ¿no? Podrías decir, visto y leído y prefiero la peli. Visto y leído, prefiero
claro.
El libro. Visto y leído...
Ojo, o la serie, que de algunos...
O la serie, claro, ahora ya hay, efectivamente.
Series de televisión.
Oye, qué buen regalo te han hecho, ¿eh?
Muy buen regalo, y no solo eso, sino que además al final del libro viene una pregunta sobre qué tal nos ha ido el test, si nos ha gustado, si lo hemos cumplido, si no, ese pequeño reto que nos planteaban al principio.
Muy buen regalo, eso
si nos, es si hemos aprendido.
Una persona de interés.
En fin.
Una persona merece la pena. Que te haya hecho ese regalo, sabe de la vida.
Bueno, pues me lo ha regalado Mariano ya, que lo sepan ustedes, ¿eh? Que se está echando flores a sí mismo. Pero para que vean que en este programa también hacemos lo posible por traerles cosas distintas.
Muy bonito, agenda, ¿cuál? Muy bonita Moleskin para libros. Cuaderno de lecturas, por hablar. En oficialesco.
Cuaderno de lecturas de Austral, lo edita Austral dentro del grupo Planeta, cuesta 14,95 euros y es una muy buena guía para tener un reto para este año 2021.
Es radio, son libros.
Como les hemos anunciado, el entrevistado de la semana es la escritora Anahiri Simón, que viene a presentarnos su fenomenal Feria. La entrevista corre a cargo de Mario Noya.
Doña Anahiri Simón, bienvenida hasta su casa.
Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad es que... vamos a ver, vamos a pensárnoslo bien. ¿Tú estás segura de que quieres que te hagamos la entrevista? ¿Le has dicho a tu padre que estás en el radio, en la radio de Federico Jiménez Los Santos?
Yo estoy encantada. ¿Desde qué? De hecho, hago un llamamiento a Federico Jiménez Los Santos a que me invite a su tertulia del corazón. A mí y a mi exeditor en Vice, Gonzalo, que era uno de nuestros sueños de verdad. O sea, yo lo escucho mucho a Federico.
Bueno, ya, sí. Pero yo es que estoy hablando de tu padre, ¿eh?
No, mi padre está encantado. Mi padre está encantado y mi padre... Creo que tiene muchos menos prejuicios que la gente de izquierda actual. Y mi abuelo no, menos todavía.
No, es que de eso vamos a hablar. oye, Anahiri Simón, vamos a hablar de feria. Y la gente estará diciendo, bueno, ¿qué tendrá que ver el padre aquí? Bueno, el padre tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Y bueno, hablaremos del padre, de la madre, en fin, menuda feria tenemos aquí en feria, ¿no? Anahiri, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro tan peculiar? Si me dejas, además, mira, te voy a hacer un elogio muy propio de tu padre, yo creo, que te dijo, ¿no? Qué feica es, ¿no? Qué feica es, pero qué bonito cuentan las cosas, la verdad, Anahiris.
Pues muchas gracias. La idea surge, bueno, porque yo trabajaba en Vice España, y mi editor, que acabo de mencionar, el que quiere estar sentado a la derecha de Federico, ¿sí? Me insistía mucho en contar, que también es mi amigo, me insistía mucho en contar la historia de mis abuelos maternos que eran feriantes. Y tras mucho insistir, yo hago este artículo que funciona muy bien, se hace medio viral porque hablaba pues de cómo era ser feriante en los 80, de enanos recortadores, de conciertos de camarón, de feria en feria, de la vida de mis tíos y de mis abuelos. Y aquello llega a manos de Eva Serrano, que es la editora de Círculo de Tiza, me contacta y me pide que alargue esa historia, que la vida de... Claro, para mí, vivir una vida nómada y de feria en feria era lo normal, era lo que hacían mis abuelos y lo que había hecho mi madre durante mucho tiempo. No entendía que para los demás era tan exótica. Pero Eva me pide alargarlo. Pero en medio de la escritura del libro, muere mi abuela paterna, la madre de mi padre, y muere mi tío, uno de los hermanos de mi padre también. Y entonces yo tengo una serie de reflexiones vitales que le cuento precisamente a Eva, a mi editora, en las reuniones. Le digo, mira, no he escrito nada porque ha muerto mi abuela y yo ando pensando otras cosas. Y aquello propicia un cambio un poco vital en mi manera de mirar al mundo y se convierte en una cosa totalmente distinta. Incluyo también la historia de mi familia paterna, que son campesinos, comunistas, que por esto... Acabo de desvelar el secreto. Y me doy cuenta de que a través de estas dos familias, pues es como mi manera de leer un poco la historia reciente de España, ¿no?
Qué curioso es esto que has dicho. Bueno, y además no lo sé si habrá sido así, pero parece que está escrito así como de un aventón, ¿no? De una vez, ¿no? Es como una sacudida, bueno, precisamente eso, como experimentaste una catarsis, que diría el estupendo. No nos vamos a poner muy estupendo, porque tú eres de pueblo y yo de barrio, así que mal vamos si nos ponemos estupendo. Mira, te voy a contar una cosa, Ana Iris. Claro, tú has hablado de la feria y de cómo era ser feriante y de cómo se veía desde fuera ser feriante, etcétera. Y yo, a veces con las ferias me pasaba como a mucha gente con los payasos, ¿no? Que de repente dices, fíjate, esta gente está aquí para hacernos divertir, pero claro, ellos están trabajando. Y además de repente les veías las caras, el gesto a veces, y dices, fíjate, pues a lo mejor esta historia es más sórdida de lo que parece, o menos fulgurante de lo que parece. Vaya vida que llevan los feriantes, que tiene poca gracia, que eso muchas veces decimos, ¿no? Los humoristas, ¿por qué no se ríen? Bueno, pues porque imagínate que tu profesión sea hacer reír, ¿no? Pues siempre me ha provocado esa inquietud, ¿no? De la vida del feriante y esa fascinación extraña, ¿verdad? ¿No? Ay, fíjate esto, es qué suerte tienen de estar en la vida nómada, y a la vez dices, María, qué maldición tener la vida nómada, ¿no? Y tú aquí cuentas además una cosa muy muy interesante, ¿no? Que es cómo siempre has estado muy orgullosa de tu familia y de ser feriante, pero a la vez de pequeña tenías, ¿no? Esa vergüenza, bueno, de pequeña y de no tan pequeña. Que hasta ayer mismo no has confesado que eras de familia de feriantes, ¿no?
Sí, total. Es muy curioso esto que me dices, que no me lo habían dicho hasta ahora, lo de que asociaban, ¿no? Igual que con los payasos, a que hay vida más allá de estar contento y estar feliz en la feria. Hay una canción preciosa de Serrat que es El titiritero, que Exacto. A mí me la ponía mi padre en el coche, y habla de esto, de la vida del titiritero y de que él va de feria en feria, pero que muchas veces está triste como todo hijo de vecino y tiene que fingir, y eso es profundamente triste, ¿no? Que tu oficio consiste en estar siempre contento. Pero mi vergüenza tiene que ver con otra cosa, y era más una vergüenza de, no es tanto vergüenza de clase, que ahora se habla mucho, ¿no?, de la vergüenza de clase, sino vergüenza de lumpen.
Sí.
A mí lo que me avergonzaba, yo, fíjate, los niños también, escribiendo el libro he descubierto lo intuitivos que somos desde pequeños, ¿no? Y cómo sabemos leer la sociedad aún teniendo 6-7 años. Yo sabía que el capital no era solo económico, sino también cultural, y que mis abuelos paternos, que eran los campesinos, pues eran de clase obrera, eran pobres, pero bueno, no estaban asociados a lo kinky, a los gitanos, claro, al lumpen, a los buhoneros. Claro. Y por eso yo no decía, yo era feliz, claro, imagínate feria en feria, yo no vivía esa parte triste que sí que viven los adultos, de no llegar a fin de mes como les ocurría a mis abuelos, claro. Es que lo he sabido de mayor, pero sí que sabía que estaba asociado a algo malo, y de hecho, y yo era una niña además muy, muy correcta, que quería ser siempre... Pues eso, no quería pegar, no decía que no había visto nunca la playa tampoco, que también lo cuento. Quería ser clase media, que era eso, lo que decía la tele que había que ser en ese momento, ¿no?
Claro.
Entonces, hasta hace bien poco no lo conté, y fui alargando la mentira diciendo que mis abuelos tenían una tienda de juguetes, lo que no decía era que era itinerante.
Claro. No, pero fíjate además, no, es que es todo muy curioso, ¿no? Y cómo cuentas también que tú querías ser feriante, pero de otra feria, de otra época, ¿eh? De cuando había animales, circo rodante, la mujer barbuda, y cuando saludaban, porque era un acontecimiento, ¿verdad? Cuando llegaban los titiriteros a los pueblos y demás. ¿Qué es lo que sucede? Por otro lado, vamos a ver, la pena es que las ferias han perdido excepcionalidad. Ya no son excepcionales. Y es lo que le pasa también a las fiestas patronales. Yo cuando era pequeño también, tengo 45 años, 44 años. Y cuando era pequeño yo deseaba que fueran las fiestas yo me crié en Alcobendas, pues las de San Sebastián de los Reyes, que eran las únicas fiestas dignas de tal nombre en términos verbenerescos que había por ahí, ¿no? Y era un acontecimiento, pues ¿por qué? Porque trasnochabas, porque hacías cosas que no hacías, era la excepción, para eso estaban las ferias antes, las fiestas. Y ahora ya no, es decir, jueves, lunes, todo el mundo sale cuando quiere, llega a la hora que quiere a casa, no hay convenciones que romper, han saltado por el aire todas las convenciones que hacen rica una sociedad, porque tienes que manejar unos códigos, y ahora como haces lo que te da la gana, pues pierde interés ir a la feria. Y pierde interés ir a las fiestas, ahora son las fiestas de los pueblos y a mí me da absolutamente igual, o de hecho las huyo, porque dices, madre mía, lo que se junta ahí, ¿no? Y qué pena, ¿no? Porque tú dijiste, fíjate, quiero ser feriante, pero he llegado tarde, ¿no?
Sí, yo te cuento que siempre tuve la sensación, yo nací en los 90, entonces ya no había enanos recortadores porque aquello estaba empezando a ser considerado, y ahora ya ni te cuento, o sea, yo claro. Aún así vi ponis en la feria, vi cosas, vi niños atendiendo, ¿no?
Claro.
Que ahora sería considerado explotación infantil, te llegaría el Pacma, te cierra el chiringuito y tal. Yo siempre tuve la sensación de que yo ya llegué cuando la feria empezaba a perder brillo, ¿no? Cuando nos queríamos convertir en europeos y empezábamos a abrir centros comerciales, a renunciar a nuestra identidad en nombre de la modernidad, pensarnos otra cosa porque resulta que ahora teníamos euros que tenían menos roña que las pesetas.
Exacto.
Y tal, entonces el final de las ferias o cuando a mis abuelos les empieza a ir mal, llega parejo al ladrillazo en España, a la entrada del euro.
Sí.
Y claro, a mí me empieza a parecer carca la profesión de mis abuelos y sin embargo los parques de bolas que ahora hay en cada ciudad, y por eso ha perdido excepcionalidad la feria, ¿no? Porque
claro,
antes era el único sitio donde los niños podían hacer ciertas cosas. Ahora es que con el móvil de ahora mismo puedo pedir una pizza, un algodón de azúcar y cualquier cosa prácticamente que pueda
claro
encontrar en cualquier feria. Entonces eso es lo que... Y yo creo que tiene que ver también con la disolución de las comunidades. O sea,
es
un pueblo... Y yo lo noto en mi pueblo, en Campo de Criptana, que también hablo mucho de él, como de pequeños pues había un montón de niños que nos salíamos al fresco con nuestras abuelas, con nuestras madres, y ahora pues muchos están dentro jugando al Fortnite con el ordenador.
Fíjate, y eso es lo que dices tú, qué curioso es. Mira, o peor, vamos, peor. Yo hace poco estuve en un pueblo de La Mancha y dices, qué bonito, qué bonito, y no hay un alma en la calle.
No hay.
En el día no hay un alma en la calle, porque además dices, bueno, ¿y para qué? Es más, hay pueblos que si tienen la fortuna de poder vivir, de tener enraizada la población, es decir, que tengan algo de turismo, algo de agricultura, etcétera, que no necesitan hacer vida en comunidad. Y hay pueblos que parecen aldeas Potemkin. Y dices, qué bonitos son, pero no son pueblos, son parques temáticos ya.
Sí,
es decir, ya no es el pueblo el que describes aquí tú, el campo vivido de verdad, el campo de Criptana, que las casas para que estén vivas, bueno, aquí cuentas incluso, ¿no? Cómo jugáis a adivinar qué casa está habitada o no, por cómo está encalada, por el polvo que tiene, no sé qué. No, ahora ya son como muy decorado muchos de esos pueblos y dices, mira, se ha perdido incluso hasta esto, ¿no? Pero hay otra cosa buena que tienes aquí, ¿no? No sermoneas, no, eso es, sí, es una cosa muy, muy curiosa. Cuentas y además cuentas de una manera, con una mirada muy bonita, ya lo he dicho antes, muy generosa, muy, no pareces joven porque no has venido a explicarle a papá cómo se hacen hijos, ¿no? Todo lo contrario. Y de hecho tienes un inicio en esta, el principio del libro, que es un... Ahí das caña buena, ¿no? Dices, me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Bueno, fíjate, ¿no? Qué declaración de intención. Mucha gente diría, pero ¿de qué va esta niña, no? Y resulta que dice, bueno, pues es que el problema que hemos tenido muchas veces los veinteañeros es que vamos desobrados por la vida y con una arrogancia bastante insufrible a decirles a nuestros padres que había que vivir y que no. Bueno, el caso es que cuando yo empezaba a leer tu libro, cuando empecé a leerlo, me acordé de uno que había en mi casa y que yo siempre se lo he adjudicado a una de mis hermanas, pero no sé si era suyo. Y nunca lo abrí, y eso que me llamó poderosamente la atención. ¿Sabes cómo se titulaba, Anaíris? ¿La liberación era esto?
Pues mira. Pues
fíjate, y era un libro, evidentemente, estaba escrito para mujeres, y yo intuí que alguien se había sentido estafado.
Alguien se había caído del caballo.
Sí, bueno, y luego pasa otra cosa que me gusta, que eres muy sincera y que no haces la vaina lamentona, sino que dices, bueno, sí, a nosotros nos han venido dadas de una manera, pero también somos culpables de que a veces las jóvenes, las veinteañeras, parezcamos la portada del New Yorker famosa de ahora, ¿verdad? La chica que está, la loca de los gatos, ¿no? Y dices, bueno, sí, estábamos muy realizadas y no, y la verdad es que no estábamos demasiado realizadas y encima no tenemos familia, no tenemos hijos, somos cada vez más insoportables, menudo negocio hemos hecho. Pero hay un libro de John Juaristi, El bucle melancólico, que fue histórico de él, ¿no? Y él cita un poema creo que era, se llamaba Spoon River Sky, y decía, venía a decir, te preguntas qué nos pasó, viajero, algo así, y dice, nuestros padres mintieron, eso es todo. No, bueno, pues de repente tú aquí dices, no, la verdad es que no, La verdad es que nosotros vivimos peor que nuestros padres en algunas cuestiones, y la verdad es que nuestros padres con menos cosas hicieron más, y eso nos ha pasado a nosotros, que encima íbamos de estupendos y de listos y de más formados que ellos, ¿no?
Yo creo que hay parte de las dos cosas, ¿no? Sí. Hay parte de que somos producto a la vez y reacción de la generación de nuestros padres, porque anda que no nos han dicho,
claro,
las mujeres de mi edad, nuestras madres y abuelas, no, tú estate con muchos que luego te casas y esto es un rollo, no, tú estudia y viaja, porque yo no lo pude hacer. Yo creo que también es una reacción lógica. Una generación, cada generación siempre tiene sus frustraciones, y al final nosotros somos producto de, por un lado, de los consejos que nos, de los malos consejos que nos dieron, y por otro lado, obviamente, de las condiciones materiales, pero yo creo que mi generación tiende mucho a atribuirlo todo a la precariedad, a las condiciones materiales. Y yo misma lo atribuía, ¿no? Hasta que un día estoy en casa con mi compañero de piso y me dice, Ana Iris, tú tienes más dinero del que tenían tus padres con tu edad, y ya te tenían a ti y tenías 10 años. Y le digo, pues es que es verdad. Entonces sí que creo que mi generación, pero la sociedad en general tiende mucho a actualmente al juvenilismo, ¿no? A pensar que tiene más que decir el... Esto a mí me hace mucha gracia cuando se reivindica, ¿no? Es que los autores jóvenes tienen que escribir y hay que dejarles espacio, pero si no se deja espacio más que a los jóvenes, porque se piensa que ellos tienen, claro, unas herramientas mucho más adecuadas para el tiempo. En lugar de mirar al pasado, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, o lo que he intentado hacer yo con Feria antes de ayer, a mis abuelos, ¿no? Miramos al futuro siempre, y las respuestas las encontramos en el futuro, y así es normal que no, que vivamos pues desnortados como estamos, ¿no? Y creo que tú has mencionado, ¿no?, el caso de la mujer, de la portada de New Yorker. En el caso de las mujeres es especialmente acuciante, sobre todo por la maternidad, porque nuestros cuerpos caducan, lo queramos ver o no. Ahora negamos la biología todo el rato, pero es que es así, o sea, existe.
Repito, Ana Iris, tú estás segura, vamos a ver, lo de tu padre lo hemos pasado, pero es que mañana vas presa, mañana te, como te he escuchado alguna de las de igualdad, vas presa, y como lea el libro, ni te cuento, como lea el libro y lean tu reivindicación de que todas las mujeres anheláis a un fascista. Y encima, bueno, claro, es que tú vas provocando, porque al final resulta que el fascista se parece mucho a tu padre, que es más rojo que la sandía por dentro. Vaya tela.
Esto es un poema de Silvia Plath,
¿sí?,
que me hace mucha gracia siempre que la rescatan cada 8M como escritora feminista y tal. Y pienso, hostia, pero habrán leído los diarios de esta mujer o este poema mismo, que es un poema dedicado a su padre. Esta reversión que hago yo,
¿sí?,
que en la que hablo de mi padre y de cómo ahora sería acusado de peligroso fascista, aún teniendo el hombre carne del Partido Comunista de España, por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces yo hago una reversión libre de este poema de Silvia Plath, en el que dice que toda mujer ama a un fascista, pero es que fascista ahora es cualquiera, o sea, levantas una piedra y al parecer salen 100. No creo que eso esté ocurriendo, pero...
Oye, fíjate una cosa, yo por otra vez, por tu padre, ¿no? ¿Qué rojo es? Pero es un rojo por constitución, por decirlo así, ¿no? Y con perdón. porque le tocaba serlo. Es decir,
claro,
igual que le tocaba ser padre, ¿verdad? Que tú lo dices,
sí,
aquí de una manera admirable. O sea, tu padre estaba constituida, se ha constituido en un rojo. Pero es con ese rojo no puedes comparar así directamente a tantos que yo me sé. Y la vida de antes era otra manera. Y esos rojos constitutivos eran, como tú dices, mucho más abiertos. No ideologizaban absolutamente cada paso que daban en la vida. Sabían aparcar o sabían no ideologizar cosas. Sabían transformar ciertas diferencias políticas en anécdotas que acabarían siéndose contadas en familia, etcétera, ¿no? Yo al leer de tu padre el rojo me he acordado de una vecina mía, vamos, que era como mi segunda madre de joven, era una mujer de Carriches, de Toledo también, era rojísima, pero no lo puedo, de verdad, hay como una fisura que se hunde entre los que van de rojos ahora por la vida y estos rojos que he conocido yo o que describes tú aquí.
Sí, yo una de las cosas que digo, además me estaba acordando casi literalmente, digo, mi abuelo es comunista porque mi bisabuelo murió exiliado en Francia,
claro,
y mi padre es comunista porque mi abuelo es comunista. Obviamente, yo creo que la ideología, como tantas otras cosas, muchas veces se transmite por herencia. Y está bien que así sea, no creo que haya nada negativo. En un momento de mi vida sí que lo pensé, ¿no? Cuando mi padre se llevaba al partido a mi hermano, sí que pensaba, pero al final es un regalo como el que bautiza a su hijo, ¿no? Si tú consideras que esa manera de vivir y de estar en el mundo es la mejor, o si consideras, igual que la fe es un regalo para cualquier católico, para cualquier comunista, transmitirle las ideas de justicia social, etcétera, a sus hijos es un regalo. Y esto que tú dices, que no tienen parangón estos rojos antiguos, yo creo que tiene que ver con el liberalismo, ¿no? Con la diferencia entre ser de izquierdas y ser de la izquierda liberal, que es la que estamos viendo triunfar o la hegemónica hoy en día. Pero creo que también sucede con la derecha, ¿no? No es lo mismo el derechista de anteayer que el derechista de hoy, que es una derecha liberal. O sea, a día de hoy lo que hemos visto es como tanto derechas como izquierdas son derechas izquierdas liberales. Entonces, ocurre con cualquier ideología. Yo creo que ha permeado, y se habla mucho, ¿no?, de cómo ha permeado en la izquierda y del posmodernismo y de cómo ahora las luchas de izquierdas están más centradas en la representación en el cine o en el congreso de las mujeres que en el salario o en los ERTEs que nos están pagando correctamente. Y es cierto, pero creo que también ha ocurrido en la derecha y que de eso se habla menos, o que lo vamos a empezar a notar más quizá a largo plazo, ¿no?
Pero fíjate, además, quiere decir, tu padre, con lo rojo que era y con lo pesado que era, hay una anécdota alucinante cuando se está divorciando, bueno, cuando antes de separarse de tu madre, las cosas que le pide hacer, bueno, en fin, no quiero reventar el libro, pero es decir, es una persona que es muy roja, pero que no vive, no se desvive por fanatizarte a ti, él se desvive por ser tu padre. No por ser tu ideólogo. O sea, no te veo yo a ti metiéndote speeches lacrimógenos como el señor vicepresidente del gobierno ahora, contándonos su historia familiar, además más falsa que un duro de madera, ¿no? Eso es a lo que voy, esa gran cesura que hay ahí. Porque, por cierto, bueno, y ahora ya sí que voy a pedir protección policial. Cuando yo empiezo a leer las cosas que dices de tu padre y de tus abuelos, digo, coño, estos son de Vox, por su apego al pueblo. Cuando ve que vienen cosas de fuera, dicen, bueno, vamos a ver, cuando ese asalto a la modernidad, cómo descoloca el ritmo normal de la vida de tu pueblo, cómo ellos tienen ahí una reacción. Digo, estos son de Vox y no lo saben, fíjate, si me escuchan. Y no es precisamente porque haya que ideologizar las cosas, ¿no? Por cierto... porque es una pena, tengo que ir ahí deprisa, me gustaría estar tranquilo aquí 3 días, pero hay que hacer, voy a hacerte una reflexión para que ya hagas aquí para que empieces a disparar como en la feria, a todo lo que se mueva. He hablado de tu padre, y tu padre aquí es tu padre, tiene un nombre, pero nunca lo llamas por su nombre.
No.
Y tú eres hija de tu padre y de la Ana Mari. ¿Eh? Y esto tiene una razón, la Ana Mari es tu madre, pero a tu padre la llama tu madre solo circunstancialmente, ¿no? Y todas estas cosas las cuentas, ¿no? Pues me gustaría que hablaras de tu madre, ese personaje que ya quisiera Almodóvar.
Bueno, es que mi madre, mira, una amiga mía, una muy buena amiga, Jimena, de la universidad, estaba haciendo un guión, que también lo cuento en él, estaba haciendo un guión sobre carteros y fue a entrevistar a mi madre. Y en el momento de presentarle al director el personaje de mi madre, que lo acabaron inspirando en ella, de que la mujer es bastante estrambótica, les dijo el director que eso no podía ser, que era un cliché cinematográfico, y claro, mi madre se reía, decía, pues que me lleve a mí, que ahora resulta que soy un cliché cinematográfico. Es una persona maravillosa. Y ella, al contrario que mi padre, que también es una persona de izquierda, pero sí que no es dogmática, y yo creo que esa es una de las cosas que más he aprendido de mi madre, que es la libertad de pensar más allá de los márgenes, y tiene mucho que ver con el oficio, con su oficio. Fíjate que antes decía, joder, no es todo bueno, ¿no? En una profesión nómada o en una vida nómada, pero al final mi madre creció desde tan niña en un sitio en el que tenía que adaptarse, en el que veía cosas diferentes y convivía con la diferencia tan a menudo que yo creo que en parte forjó su personalidad y la de mis tíos. Y mi madre es una persona maravillosa. Claro, de pequeña, pues lo mismo. Cuando yo veía que no era como las otras madres, yo decía, joder, pero yo quiero una madre pesada que me diga, llévate el desayuno siempre
te lo olvida. Tu madre no era el paradigma de la madre protectora y la madre pesada. Claro. No, era muy... que viva así porque le va a venir mejor, además, que viva así desbravada por cómo estamos. Por cierto, además es curioso que tengas... que seas de familia de feriantes, de familia nómada, y a la vez de familia de carteros. Que, sí, que manejan, ¿no? ¿Cómo asientan el nomadismo o que hacen que la gente esté comunicada con los que se han tenido que mover, ¿no? Es decir, ahí lo tenías todo en tu casa, ¿no? Qué curioso.
Sí. Y también qué curiosa la lectura que yo hago, claro, también de mayores, que unos eran feriantes, que es nómada, tal, estar de un lado para otro, y otros eran campesinos, que es arar todo el rato, año tras año, la misma tierra,
claro,
echarle abono al mismo rodal y segar lo mismo.
Sí, sí,
y,
sí.
Es justo lo contrario, y también por ello los valores que tú acabas de señalar, ¿no? De mi familia, es de Vox. El problema creo que de nuevo es la izquierda que tenemos ahora.
Claro.
Que Vox es lo más parecido a estar más allá del liberalismo, aunque no lo es del todo.
Sí.
Y tienen su seno a gente como afines a los Montero, que son liberales, sí, pero bueno. Y sí, creo que tiene que ver con eso, pero esto lo he leído de mayor, eso lo curioso que era. Cómo los valores de la familia de mi padre estaban también muy condicionados por su territorio, por su oficio, y los de mi madre igual.
Es muy, muy curioso lo que cuentas aquí y la manera en que lo cuentas. Ya digo que tienes una voz muy, muy característica. Por cierto, Ana Iris, tu nombre también tiene su WhatsApp, tiene su aquel, y fíjate qué maneras tienes de generar atracción al lector y de tirarle las solapas, porque dices, bueno, sí, mi nombre es diferente, pero la verdad, ¿qué importa la verdad, no? Y haces ahí un quite torero, y es la única frase en la que puedes consentir que se diga esto, porque es verdad. En tu caso, importa, no importa la verdad, sabes distinguir cuando mentir es un delito y un crimen, y cuando mentir está absolutamente consentido. Cuéntale a la gente, si quieres,
¿mi nombre?
¿Por qué te llamas Ana Iris? Porque es bastante, es bastante curioso, ¿no?
Pues porque mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron y no sabían qué nombre ponerme, y estuve 3 días sin nombre hasta que se inspiraron en la hija de un churrero, feriante, amigo de la familia, que se llamaba Ana Iris. Entonces ellos dijeron, coño, mi madre se llama Ana, pues hacemos ahí una mezcla.
Hay un momento en que conoces a tu padre, hay un momento en que dices, coño, ¿mi padre por qué hace estas cosas? En un primer momento te descoloca mucho. ¿Mi padre qué es? ¿Mentiroso? ¿Bribón? ¿Un sinvergüenza? Ah, no, no, es que mi padre vive en sus historias.
Claro.
Viven sus historias y lo hace además para aprovechamiento general de los que le rodean, y tú cuentas además, bueno, muy probablemente tú seas Ana Iris Simón, escritora con un libro fenomenal, ¿no? Porque además es un auténtico fenómeno editorial, pues muy probablemente porque tu padre es tu padre y tu madre es tu madre, evidentísimamente, ¿no?
Sí, 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 total. Y porque mis tíos, otra de las cosas que hablo era mi tío, que es ese apego a lo popular del que hablan, ¿no? El rescatar del pueblo. Yo y también lo digo en el libro, digo que en la Facultad de Periodismo aprendí bien poco, y que aprendí mucho, sin embargo, pues de mi tío Hilario, que estaba todo el rato recitando y era un campesino cultísimo. Por eso ahora me molesta un montón que se rezca el pueblo y lo popular al Sálvame, ¿no? Y a estas cosas, porque no tiene que ver con eso. De mi padre, de la manera de mirar de mi padre, o de mi madre. Cuento también una anécdota de una vez que estaba en el cole y se coló un ratón en mi clase y me hicieron hacer una redacción. Entonces mi padre me dijo, pero tú haz como si fueses el ratón, que él se ha debido llevar más susto que vosotros. Entonces sí que me enseñó mucho a mirar, y yo creo que al final, pues eso, escribir es robarle cachitos al mundo, y depende de con qué ojos mires al mundo, pues esos cachitos le vas a robar, ¿no?
Escribir es escribir como tú pretendes y como se quiere desde el mundo del periodismo, es ser el ratón. Eso dices aquí. Oye, Ana Iris, que muchas gracias por esta feria. Que sigas así. Y de verdad, pues eso, que bueno, que consigas dejar a mucha más gente sin palabras en la despedida de una entrevista, porque eso quiere decir que algo has plantado ahí, que sigues plantando, y que algo bueno has hecho, que usted lo venda bien, que es importante, y nos convocamos para el próximo, para
pues
el próximo que te salga.
Muchísimas gracias, y a ti y a todos los que nos están escuchando.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema La Roca, de Manuel Alto Laguirre.
Tanto mundo que he visto, todo el cielo, ahora cuando estoy solo no me basta para mi vida ni para mi sueño. Y sin embargo, cuando estoy contigo, a flor de esa imprecisa superficie, es el tiempo pasado sin gozarte, un anhelo cortándome las alas.
Los libros se escuchan en Es Radio. Es Radio, 10 años de independencia.